Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil Española. 1 de abril. Aquel conflicto terrible dio nacimiento a la idea de las dos Españas. Fue el punto de partida de la dictadura de Franco. Para algunos sigue siendo presente, más que historia de España, ahí lo tienes. Durante 4 años los españoles nos enfrentamos nuestros abuelos en una cruel guerra fratricida que alcanzó dimensiones internacionales, que no deja de ser una antesala y hasta ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de muertos, desplazados, una España colapsada económicamente, agotada moralmente. 80 años dan para mucho y hoy nuestro país, con todos sus problemas, ofrece una cara evidentemente distinta. Como cada lunes, hacemos historia con mayúsculas, hoy la Guerra Civil, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo llegamos a la guerra? ¿Cómo estaba el país en el 36?
Pues mira, Ángel, el país en el 36 estaba en una situación, digamos, que extraordinariamente convulsa. En el mes de febrero han tenido lugar unas elecciones muy polémicas. Se han publicado recientemente obras que dicen que no del todo limpias, que han dado la victoria al Frente Popular.
Y es curioso, porque de ese tipo de obras se habla poco.
Pues Álvarez Tardío son los autores de un libro fundamental en este ámbito. Y en esa escalada de tensión izquierda-derecha, el gobierno evidentemente distanciándose mucho de un rol constitucional, llegamos al asesinato de Calvo Sotelo, pocos días antes del 18 de julio, que acaba siendo el pistoletazo de salida para que un sector muy importante de las Fuerzas Armadas inicie el 18 de julio el levantamiento militar contra el gobierno republicano. No con una idea muy clara de lo que querían, pero sí con una hostilidad muy grande hacia esa deriva de la República, en la que cabía un poco todo.
¿Cómo se convierte Franco en jefe de Estado de la zona sublevada? Porque no triunfaron desde el minuto uno en todos los sitios.
Un político de aquella época, Pedro Sanz Rodríguez, que sería después ministro de Franco, dijo: desde el momento en el que el levantamiento no triunfó, España estaba abocada a un radicalismo de izquierdas o de derechas como etapa posterior al conflicto. Y entre aquellos generales que se rebelaron, Franco no era más que un general más, solamente que jugó muy bien sus armas al tocar los, vamos a decir, puntos de apoyo internacionales, Italia y Alemania, y en unos pocos meses más tarde, en septiembre del 36, es proclamado en Burgos jefe del Estado mientras dure la guerra. Ese mientras dure la guerra después se olvidará.
Ah, amigo.
Pero es en ese momento en el que se elige quizás al general más popular internacionalmente, Alemania, Italia, fascistas, como jefe de Estado.
En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares.
Es Dolores Ibárruri. ¿Qué ocurrió en la zona republicana?
La zona republicana, su evolución desde el inicio de la guerra es bastante caótica. Piensa que en unas pocas horas se suceden 3 presidentes del gobierno con visiones no radicalmente distintas, pero distintas de lo que debía suceder. ¿Qué es lo que sucede que explica en gran parte el fracaso de la República, que tenía todos los resortes en su mano para vencer en la guerra? Que coinciden, por así decirlo, 2 sensibilidades. Una que dice que lo que hay que hacer es ganar la guerra, y otra más radical que lo que dice es que la guerra es una etapa necesaria para llevar adelante una revolución social. Están los comunistas, están los anarquistas, y en ese totum revolutum es imposible un mando único, eficaz, con capacidad de tener una política exterior de alcance que salve los muebles de la República.
Cuando haya que escribir la historia del heroísmo de la humanidad, habrá que dedicar muchas páginas al Alcázar de Toledo. Bajo los gloriosos.
Si hubiera que destacar grandes batallas, momentos de estos que dices, fue un antes y un después, ¿cuáles serían? Unos poquitos.
Pues mira, aquí teníamos el Alcázar de Toledo, que es el gran símbolo de los nacionales entre julio y septiembre del propio 36, y que fue uno de los elementos a través de los cuales Franco construyó su leyenda. Pues fíjate, uno que yo conozco bien, la caída de... No, porque estuviese allí. La caída de Bilbao, junio del 37.
Uriarte, sí.
Es Uriarte, sí, por eso. Que es un poco el aldabonazo del final de la guerra en el norte. Las batallas de Teruel y sobre todo la batalla del Ebro. La batalla del Ebro es el punto de no retorno en el cual está claro que la República no puede ganar la guerra. Y por hablar también de batallas en las cuales la República lleva la voz cantante, el Jarama y la batalla de Guadalajara, en la que los enemigos no eran españoles, eran los italianos de Mussolini.
Mira, escucha.
Dos días después del alzamiento, Franco pidió ayuda al Führer. Unos 1.500 soldados fueron transportados a Sevilla.
La intervención internacional.
Franco fue, como decía antes, extraordinariamente inteligente y nada más comenzar la guerra tocó la puerta, entre otros, de Adolf Hitler. Y esa ayuda internacional de la Italia fascista y de la Alemania nazi fue fundamental para permitir a sus tropas cruzar el estrecho. Las potencias democráticas, Francia y Gran Bretaña, se instalarán en un fantasma que es la no intervención, por el miedo a la escalada internacional del conflicto, pero tanto la Alemania nazi como la Italia fascista apoyarán a Franco, mientras que la Unión Soviética apoyará a la República. De tal manera, la no intervención internacional fue una ficción que demuestra la debilidad de las democracias en aquel momento. Y, por cierto, pues ahí está la leyenda, no más que una leyenda, el oro de Moscú, que era el pago a la ayuda de la Unión Soviética. Y quizás el elemento más atractivo, más romántico de esa intervención internacional que ha quedado en el imaginario son las brigadas internacionales, porque ahí no hay tanto un gobierno que apoya una participación, sino que son voluntarios de todo el mundo.
Parte oficial de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos.
80 años después, 1 de abril, de este parte.
80 años después, Ángel, hay muchísima gente que parece que quiere que la guerra civil siga siendo presente y no historia de España al convertirlo en un elemento constante de debate y de polémica. Yo te voy a decir una cosa que va más allá del historiador, que es, yo tengo un bisabuelo fusilado en la guerra republicano, tengo un abuelo que estuvo combatiendo en la Armada Nacional sin saber nadar, los dos tuvieron, uno de ellos después tuvo una trayectoria pues política dentro del régimen, el otro evidentemente había muerto de la peor manera quizás en la que se puede morir en una situación de esas características, y me siento heredero de los dos, con sus errores, con sus tragedias y con sus aciertos. La guerra civil es historia de España. Y hay muchas lecciones que podemos sacar, no para instalarnos en un buenos y malos, sino para saber que hay una pendiente muy peligrosa que los países, o cosas que van más allá de los países, Europa, porque es un conflicto que tiene lugar en una Europa en crisis, pueden recorrer. Ahí hay lecciones para no repetir errores, no para estar siempre insistiendo en que la guerra sigue presente.
Otro día dedicamos más tiempo. Hemos ido muy deprisa hoy porque Pablo Casado nos ha entretenido más, pero otro día hablaremos más despacito de la guerra civil, ¿te parece?
Cuando tú quieras, Ángel.
Gracias, profe. Emilio, chao.
A ti siempre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.